Hablaremos de las desventuras de don Antonio de Berrío. Y hay que decir que don Antonio de Berrío era un soldado español que llegó a las Indias a los 60 años, allá por 1580. Había luchado para España, en Siena, contra los piratas berberiscos, en Alemania, en los Países Bajos, y en Granada, incluso bajo las órdenes del duque de Alba, contra los musulmanes que todavía se resistían a abandonar aquellas tierras. Berrío se casó bastante mayor, a los 54 años. Su mujer era sobrina del famoso conquistador Jiménez de Quesada, que había capturado el tesoro de los chibchas y que había fundado el reino español de Nueva Granada, nada menos. Quesada era rico, pero tenía la siguiente ambición. Quería ser el tercer marqués del Nuevo Mundo, después de Cortés y Pizarro. Para eso, y como hemos contado alguna vez, Quesada buscó el dorado. Ese era el trato que había hecho con el rey de España. Obtendría esa jerarquía de marqués si lo encontraba. Su expedición, la hemos contado aquí, duró 3 años y de 2.000 personas sobrevivieron 25. Y Quesada murió poco después, desfigurado por la lepra, sin haber encontrado nada. Pues las tierras de Quesada pasaron a su sobrina, que vivía en España, y a través de ella, con el tipo que se casó con ella, que era este Antonio de Berrío. En cuanto Berrío se enteró de semejante herencia, piantó de las guerras de Europa y viajó a las Indias. Cuando llegó a Nueva Granada, piantó a las Indias para hacerse cargo de las tierras que tenía esta muchacha. Pero cuando llegó a Nueva Granada, descubrió que había una cláusula en el testamento de Quesada que le exigía que continuara la búsqueda del dorado. Y Berrío hizo 3 viajes. El primero duró 17 meses. No encontró nada. El segundo duró 28 meses. Tampoco encontró nada. Inició su tercera exploración 10 años después de su llegada a las Indias, y entonces tenía 70 años. El plan de aquel viaje consistía en bajar por el Orinoco. En determinado momento debían abandonar el cauce central y desviarse hacia donde, según algunas notas que habían encontrado, estaba la ciudad dorada. Era una expedición pequeña con menos de 120 hombres. La mitad de ellos fueron por río en 20 canoas a las órdenes de Berrío, y la otra mitad con 200 caballos por las orillas, ¿no?, a las órdenes de un viejo soldado que había estado al servicio de Quesada. Y así viajaron durante un año. Y empezaron naturalmente los problemas. Cuando uno pasa un año viajando por el Orinoco en busca de una ciudad que probablemente no existe, empiezan los problemas. O mejor dicho, siguen los problemas. Los problemas empiezan al quinto día. Primero apareció una peste que mató a 30 españoles. Muchos desertaron, y para evitar las deserciones y descartar cualquier idea de regresar, Berrío ordenó que se sacrificaran todos los caballos, que luego fueron comidos, porque no es cuestión de desperdiciar. Más tarde incluso fueron comidos algunos de los soldados, porque tuvieron la mala suerte de encontrarse con tribus de caribes, cuyo plato preferido era el hombre al asador. La expedición continuó, maltrecha y sin destino, desde luego. Finalmente, lo único que se pretendió fue seguir el Orinoco hasta el mar. Berrío pudo llegar, cruzó a la isla Trinidad y luego a Margarita, y allí se refugió con sus hombres para lamentarse con tranquilidad de su fracaso. Pero una vez allí, surgió de nuevo el fervor por el dorado. Se contaba que había aparecido un tipo llamado Albújar, que había pasado 16 años en la selva. Era el único, él decía, ¿no?, que era el único sobreviviente de una expedición a El Dorado, casi olvidada. Por toda la isla circulaban distintas versiones de esa aventura. Se decía que Albújar había estado a cargo de las municiones de la expedición, que las municiones se habían explotado, que Albújar había sido condenado a muerte de una forma especial, lo habían dejado a la deriva por el Orinoco en una canoa, que los indios lo habían rescatado y lo habían cuidado, parece que lo habían llevado con los ojos vendados de un poblado a otro, y que un día llegó a un sitio en el que le quitaron las vendas y Albújar vio la gran Manoa, la ciudad del hombre dorado, aquella ciudad donde una vez por año, creo, pues tomaban a un príncipe y lo milanesaban, ¿no? Lo hacían milanesa con polvo de oro, nada más que para demostrar el mucho oro que tenía. Albújar aprendió, eso decían los cuentos, ¿no? Decían que había aprendido entre los indios la lengua, que se había casado con una india y que un día el cacique le preguntó si quería quedarse o regresar a la civilización. Albújar dijo que quería volver y entonces le regalaron objetos de oro como despedida, pero en el camino lo afanaron. Bueno, cuando llegó a Margarita contó todas esas cosas. No ofreció ninguna prueba, pero todos le creyeron, incluso Berrío. Tanto le creyó que preparó otra expedición. Consiguió la ayuda económica de un tal Domingo de Vera, que creía, conforme a su apellido, en la veracidad de la historia y aún en las virtudes exploratorias de Berrío. Y así los dos, este Berrío y el señor de Vera, con una hueste de 60 hombres, cruzaron de Margarita a Trinidad y empezaron en Trinidad los preparativos. Pero sucedió algo. Llegó nada menos que un amigo de este programa, Sir Walter Raleigh, con todo el apoyo de la reina Isabel, para descubrir, Isabel de Inglaterra, ¿no?, para descubrir lo mismo que buscaba Berrío. Y hubo un enfrentamiento, naturalmente, entre españoles e ingleses, y ganaron los ingleses. Berrío terminó preso de Raleigh, que lo trató con toda consideración, y escribió Raleigh acerca del soldado español lo siguiente: este Berrío es un caballero de buen linaje, muy valiente y de gran confianza y gran corazón. Le he tratado según su situación en todo cuanto he podido. Eso decía Walter Raleigh con esta voz. La verdad es que se trataban con toda cortesía y Raleigh encontró su destino tras las confesiones del preso. El preso le dijo: bueno, mire, nosotros íbamos a salir, aquí nos hablaron de un tipo, el tal Albújar, le contó todo. Y Raleigh se tentó. Y no solo le contó la historia de Albújar, sino que le contó los viajes que él había hecho, y le dijo por qué ruta no había que ir. Finalmente, Raleigh continuó la búsqueda, y ciertamente no encontró nada. Lo único que encontró fue el desprecio de su reina, como sabemos, que terminó por mandarlo preso a la Torre de Londres. Berrío obtuvo su libertad tras la paga de un rescate por parte de la gobernación de Margarita, e incluso le devolvieron a los ingleses un soldado inglés que tenían preso. Antonio de Berrío se refugió en una islita del delta del Orinoco y allí esperó, con casi 80 años, que llegara ayuda de España para emprender una nueva búsqueda. Llegaron fuerzas de la corona española, casi 800 hombres, pero fue demasiado tarde. Berrío estaba loco, loco y moribundo, es una mala combinación para emprender la búsqueda del Dorado. Estaba débil, cosa que suele ocurrir cuando uno está loco y moribundo, casi desnutrido, y se tapaba las patas con cartas de navegación y mapas que no lo habían llevado a ningún lado. Era el año 1598 y el Dorado jamás fue encontrado. ¿Por qué será que no lo encontraron? A lo mejor no había tal cosa. Es muy probable. Casi todas las cosas que no se encuentran no es porque estén bien escondidas, sino porque no hay tal cosa. Yo, por ejemplo, jamás he encontrado en mi casa un cuadro olvidado de Van Gogh, no porque esté bien escondido, sino porque no hay ningún cuadro. Y alguna vez hay que hacerse cargo de esa verdad en la vida. A lo mejor lo que no encontramos no es porque esté bien escondido, sino porque no hay tal cosa, porque no existe. Digo, porque hay mucha gente de conductas parecidas a la de Berrío, que andan buscando cosas que no existen. Personas que no existen, ciudades que no existen, libros que no existen, erudiciones que no existen, etc. Pero en este último momento descubro que es la única posibilidad. Buscar lo que existe es propio de comerciantes. Los comerciantes buscan lo que existe. Los poetas buscan lo que no existe. Así que, buscar por buscar, prefiero buscar el amor de mi vida antes que buscar un tenedor que se cayó bajo la mesa. Me dirá usted, es más probable que encuentre usted el tenedor y no el amor de su vida. Sí, bueno, pero ¿qué es eso de anotarse triunfos pequeños? Así que si me disculpan, voy a marchar a buscar el dorado y vengo. ¿A quién quiere dedicar esto?
A Raleigh, Alejandro, porque está bien esto de saber tratar con dignidad a los vencidos.
No, eso está bien, ¿eh? Cosa que era rara en aquellos tiempos tan crueles en donde por nada te cortaban la cabeza, solo por el placer de hacerlo. Bien, hemos ido a la discoteca para que nos dieran un disco adecuado. Tuvimos que contarle largamente a este hombre que incluso quiso partir él en busca del dorado.
Se entusiasmó el discotecario.
Claro, nos contó el discotecario que estaba edificando una casita y que tenía muchas deudas y muchos inconvenientes para continuarla, que había tenido que renunciar incluso a algunas habitaciones y que no le vendría nada mal encontrar unos cuantos lingotes de oro. Bueno, le dijimos que ya habían pasado muchos años y que por más que casi todas esas selvas habían sido desmontadas y convertidas en absurdas carreteras y corralones, el dorado no había aparecido. Entonces le dije que por favor me diera un disco sobre gente que andaba buscando algo que era imposible de encontrar. Y me dio entonces el coro de los desorientadores de la opereta criolla Lo que me costó el amor de Laura. Así que escucharemos ese fragmento de la obra con un interesante coro. Aquí están Fabiana Bruni y Alejandra Carvajal, que son sopranos, las mezzos Ana Naón y Sonia Rolón, y los tenores Carlitos Zavala, Fernando Mercado, Gabriel Rolón, y el bajo Fernando Oriés. Así que canto yo además con esa formación y con un acompañamiento orquestal que hemos hecho trabajosamente con Federico Mitragi encerrados. Este es el coro de los desorientadores. El hombre, el protagonista, está buscando en un barrio hostil la calle de la desesperación y pregunta hasta que se encuentran con unos vecinos que, como algunos indios en las expediciones de Berrío, solo daban datos falsos y contribuían a la desorientación general. Adelante, muchachos.